Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día, conversando con Jonathan Aldana, presidente de Capemiac y economista, sobre el tema de los CLAPS, lo que es esta nueva figura que comprende el sentido de la distribución de los alimentos a precio regulado por parte de grupos en las comunidades. Pero bueno, como tú decías, Jonathan, antecedente. Esto tiene antecedentes, entonces.
Sí, mira,
Esto no es nuevo, pues.
por allí hay quien dijo que los CLAP eran una novedad antigua, porque es que una vieja novedad, algo así. Porque es que aquí ha habido ese. Bien, el gobierno lo tiene, señores, lo tiene, el control de la distribución, transporte, almacenamiento, todo de los alimentos, a través del sistema, del SICA, o sea, también denominado SADA, que por medio de Sunagro, no hay una forma, un camión que lleve cualquier alimento de un sitio A a un sitio B, que eso no esté supervisado por el gobierno mediante una guía que se tiene que emitir desde el punto de origen al punto de destino, y viceversa. Cualquiera sea el sitio donde ese camión vaya, eso va ya regulado por el gobierno. Ahí no hay ninguna discusión. Entonces el gobierno ahora alega, ¿verdad?, que se perdió el control, como queriendo decir, las empresas privadas están violando el sistema, cosa que no es así. Porque no se
Claro, si ellos
puede,
controlan
no
todo.
se puede. También el sistema están dejando, bueno, la gente polar lo está diciendo, que desvían las cosas para, tú sabes, mandarlo a otro sitio. Aquella peregrina idea de que el empresario esconde las cosas para no venderlas. O sea, eso es otra cosa que es contra natura también, ¿no? ¿Cómo que el empresario esconde las cosas para no venderlas? El empresario lo que quiere es venderlas, por el amor de Dios. Entonces, fíjate, cuando el gobierno se da cuenta que no tiene cómo justificar quizás las cosas que están pasando, fíjate, en el año 2007, ya teníamos control de precios aquí, por lo tanto, ¿sabes que el control de precios, cuando ya pasa de un cierto momento, cierto tiempito, el control de precios no tenía más de un año? Eso es lo máximo que debe haber un control de precios.
Aquí
¿Por qué?
ahorita debe tener 5 minutos
No,
nada más
bueno, para que
para
tú.
poderlo cambiar, porque
Entonces, cuando tiene el control de precios, se empieza a generar lo que todos conocemos, ese que es la escasez, pues, porque inmediatamente deja la producción, se viene al suelo. Entonces, cuando ya en esa época, fíjate, en el 2007, se creó un decreto. Ese decreto del gobierno en el 2007 se denominaba así: Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos a control de precios. Ese es un antecedente de esto. Prácticamente es lo mismo. A través de lo que se denominaba la Contraloría Social, se pretendía que una serie de personas tuviesen, pues, una supervisión y denunciaran cualquier tipo de manipulación de los alimentos, como lo estaban llevando de un sitio a otro. Irían a denunciar al propio gobierno, porque ellos son los que
Claro.
controlan eso. Bueno, entonces, eso no sirvió. Luego, fíjate, después en el 2011, una vez que se generaron estos comités de Contraloría Social, en el 2011, el gobierno volvió a crear otros comités, ¿verdad? 2 años después, en el 2013, anunció otra vez unos que se llaman Comité de Contraloría Social y Brigadas contra la Especulación. En el 2010, una ley orgánica de Contraloría Social, otra vez con criterios para hacer, pues, este control de. O sea, ha habido una serie, pero nada de eso funciona. ¿Por qué no va a funcionar? Porque, como les decía antes, en el cierre del anterior espacio, no hay producto. O
Claro.
sea, eso se diluye, eso es una insignificancia. Los productos, ¿verdad?, en abundancia deberían venir por los canales normales de distribución, donde destaca, por ejemplo, el transporte. En ese sentido, te doy la
Claro.
palabra, porque vamos a hablar algo sobre
Sí.
eso también.
Bueno, tú has hecho un resumen extraordinario. Yo pensé que me iba a hablar antecedentes de otro gobierno, pero de este gobierno puedo
No,
entender que este gobierno lo único que ha hecho es controlar,
No, no,
controlar, controlar.
todo
Yo
el
creo que en
tiempo.
cualquier momento nos van a poner un chip en el
Bueno,
cerebro para controlar lo que estamos
no te
pensando.
extraña.
Pero el tema de la distribución es importante. Y vamos a hablar con Jonathan Durbel, presidente de Catracentro, porque es allí donde, bueno, se mueve la comida.
Claro.
¿Quiénes transportan la comida en el país? Bueno, el transporte pesado. ¿Qué está pasando y cómo están viendo ellos que se moviliza, hacia dónde se moviliza, quiénes los movilizan, qué están movilizando? Son todas estas preguntas
Claro, mira,
interesantes.
el tocayo Jonathan nos puede hablar también de esto que comentábamos, de
Claro.
los controles que hay a
Por
través
eso,
de las guías de
¿qué están
movilización.
movilizando?
Ajá.
Porque es el qué. ¿Qué están movilizando en
Exactamente.
estos camiones y qué le está llegando realmente a los centros de abastecimiento? Jonathan, un placer saludarte.
Hola, ¿qué tal, Gabriel? Un placer saludarte.
¿Cómo
Tocayo,
está,
un placer
tocayo?
también.
Mucho gusto.
Bueno, no sé si escuchaste el preámbulo, pero ustedes son los que mejor pueden decirnos a nosotros qué llega a puerto, qué sale de puerto, qué movilizan, qué es lo que hay.
Claro que sí, mira, ojalá fuese así tan fácil como tú lo estás diciendo, de que nosotros tengamos ese conocimiento previo a la llegada de la mercancía, ¿no? Eso funcionaba de esa manera hasta hace un par de años. Nosotros teníamos a través de las cámaras, y la cámara amiga también, de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, unos informes en los cuales nosotros sabíamos qué es lo que estaba llegando y estábamos preparados. Ahora bien, el problema para nosotros, creo que más allá de qué es lo que está llegando, es cómo se está dejando de movilizar y por qué. Porque muchas veces se está quedando en los puertos, o sea, porque muchas veces se está retardando esa movilización. Y es debido a lo que hemos venido denunciando desde ya hace más de un año, ¿no? El tema de la paralización técnica del sector transporte pesado. Si bien es cierto que está llegando poco producto, está llegando poco barco de contenedor, y es lo que te podemos hablar nosotros aquí, por ejemplo, en la parte de Puerto Cabello, lo que se está movilizando en contenerizado. También tenemos una afectación muy grande con lo que tiene que ver con lo que te hablé ahorita, la paralización del mismo sector. De nada sirve que te lleguen 5, 6, 10, 20, 40 buques graneleros o buques contenerizados cargados con teo llenos de alimentos cuando no tienes una flota apta para movilizarlo. ¿Y por qué no tienes una flota apta para movilizarlo? Bueno, porque hay una escasez marcada en los repuestos, porque hay falta a veces de mano de obra calificada, porque es una mano de obra que se está movilizando hacia otros sectores, por los mismos problemas que tiene la ¿cómo se dice? La cantidad de papeleo, la burocracia dentro de las instalaciones de los mismos entes públicos. Yo te pongo un ejemplo, tú hablabas ahorita de las guías de movilización, y me voy al punto granelero, que justamente, o sea, salí un momento a atenderlos, que estoy en una reunión con los graneleros de aquí de Puerto Cabello, y ellos tienen una denuncia de que un vehículo cargado de grano se está tardando hasta 2 días para poder cargar, porque las guías de movilizaciones se tardan ese tiempo en emitirse. Cuando estamos hablando de una falta de abastecimiento, nosotros deberíamos estar, mira, como dicen vulgarmente aquí en el puerto, los barcos deberíamos estarlos volteando. O sea, deberíamos estar descargando lo más rápido posible y transportando lo más rápido posible para que esto llegue a los anaqueles. Y así también está pasando con las mismas guías de la movilización de contenedores. O sea, hablo granel porque es el tema álgido, ¿no? Porque si estamos movilizando el maíz blanco que viene para la fabricación de la harina de maíz precocida, así como también la alimentación de la fabricación de alimentos concentrados para la alimentación de los animales, de los pollitos, de los cerdos.
O sea, también hablamos del trigo. 2 días para cargar un contenedor de
un tanque granelero, y eso te estoy hablando nada más del caso específico del granelero.
Pero ya va, Jonathan, ya va, vamos, pues, stop. O sea, ¿por qué pasan 2 días? O sea, ya, ¿cuál es el tema? El problema es el papel tiene paticas, le cuesta a alguien es... ¿qué pasa con el papel que no puede rodar y que sea firmado y que sea sellado?
Mira, eso es un papel que viene por un sistema automatizado, entre comillas. ¿Cuál es el problema? Bueno, la misma falla que tenemos, que vemos repetirse por todas partes, la falta de infraestructura. Tú no puedes movilizar 5 buques graneleros, 10 buques graneleros con una oficina que tiene 2 computadoras. Entonces, eso es lo que genera, es un retraso, claro. Nosotros nunca hemos dicho que no queremos generar la guía de movilización, no, por supuesto, la tenemos que generar, es un control para nosotros mismos. Eso muchas veces, en ciertos momentos, te puede beneficiar, si se hiciera de una manera efectiva, si se hiciera un proceso que es simplemente, imagínate tú que imprimas un correo, ¿cuánto tiempo se puede demorar eso? Un segundo, medio segundo, o sea, es un proceso sumamente rápido, que por la falta de personal, que por de repente la burocracia de cierto personal, porque de repente hay una cantidad de funcionarios, no digo que sean todos, y eso hay que hacerle un llamado y hay que hacer una revisión de que hay algunos funcionarios, de que se toman la tarea de solicitar dinero por emitir esas guías. Entonces, bueno, ahí vienen todas las trancas, cuando si de repente no se le otorga ese bono, por llamarlo de una manera, esa guía no termina saliendo.
Oye, pero entonces, ya va, Jonathan, pero es que me estás dando como que un balde de agua en la cara fría. Oye, no estamos en una emergencia donde no hay producción, donde no hay materia prima y que tenemos que hacerlo de la manera más rápida. Incluso si el sistema se cae, pasamos a manual, y si no pasamos a manual, bueno, tiene que haber una contingencia, no hay plan A, plan B, plan C.
Mire, Jonathan, disculpa que te interrumpa. Gabriela, de verdad que está sumamente pues consternada, que le vieras la cara. En verdad, chico, porque es que, mira, cuando hay corrupción por delante, aquí no hay prioridades, aquí no hay selección de principios, aquí no hay nada. Mira, la corrupción no mira para los lados y aquí la gente se podrá estar muriendo de hambre y ese buque a lo mejor trae algún alivio, pero si tú no te bajas de la mula, como dicen por allí, entonces empiezan los problemas. Ah, que el sistema se cayó, que si la línea...
Claro, Tocayo, es lo que nosotros vamos, decimos, bueno, pero si nosotros tenemos las unidades, o sea, que mal que bien, tenemos el 40% de las unidades paralizadas por algún falta de repuesto, pero ese 60% restante lo tenemos disponible para movilizar, nosotros lo que queremos es trabajar.
Claro.
Yo no conozco un transportista, y si lo conoce me lo presenta, que te diga ahorita quiero tener la gandola paralizada. No, yo necesito pagar crédito, yo necesito pagarle personal, yo tengo una responsabilidad con una cantidad de trabajadores, yo tengo una responsabilidad con cualquier cantidad de cosas como la tenemos todos los empresarios, y lo que queremos es trabajar. Y vemos que en muchas ocasiones, no quiero decirle en todas, pero en muchas ocasiones, por un personal que a lo mejor no hay conocimiento de un supervisor, pero por un personal administrativo que quiere ponerse corrupto o que quiere hacer el trabajo más lento porque simplemente, bueno, tiene fastidio, tiene calor o quiere hacerlo, simplemente lo quiere hacer lento, retrasamos toda una operación portuaria. No, mira, a mí me gustaría que lo viéramos en vivo, o sea, que en algún momento se viera en vivo qué es lo que pasa, o sea, cuando de repente se le...
Llévame, yo voy, llévame.
Claro, Gabriela, tú eres invitada para acá.
Yo voy, yo lo hago, no hay problema.
Lo que se quisiera ver es que el transportista no tiene culpa, porque cuando tú escuchas declaraciones de mucha gente te dice, no, lo que pasa es que el transporte no cumplió, no, que el transporte no, nosotros más bien si tenemos poco trabajo, el muelle está inundado de vehículos, lo que queremos es trabajar, pero que se trabaje de una manera expedita. Entonces vamos por esa parte, estoy hablando de la parte granelera. A eso súmale el tema del saqueo, que es la moda del momento. El tema del saqueo nos está generando también un retraso, porque en vez de la gandola cargar e irse, nosotros tenemos que esperar que se armen convoy, que bueno, gracias a Dios tenemos el apoyo de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional está prestando ese apoyo aquí dentro de Puerto Gallo, pero es que no deberíamos necesitarlo.
Yo
debería cargar una gandola y salir del puerto como lo veníamos haciendo hasta hace unos meses atrás.
Jonathan, inclusive creo que para que abundes más en esto, no solamente es que te saquean la carga, sino que es que también te dañan las unidades, ¿verdad? Hay muchos reportes en ese sentido, ¿verdad?
Mira, es irónico. Es irónico como transportistas nos denuncian en la cámara que está bien, imagínate esto y lo digo con toda la responsabilidad, que la gente te diga, está bien que me la saqueen, pero no me queme la unidad para yo poder seguir siendo viajecito. Imagínate esto que tú estoy diciendo.
¿Qué nivel de aceptación?
La gente llega al punto de decir, está bien, saquéame, pero no me quemes el carro.
¿Qué nivel de aceptación?
No, esto es terrible.
Entonces, no solamente es eso, o sea, hay un retraso también por el tema de el mismo saqueo está generando retraso, porque bueno, todo el mundo anda asustadito, no quiere transportar de noche. Hay muchos clientes que simplemente, mucho transportista le dijo, mira, a partir de las 7 de la noche nosotros no nos movemos. Eso que genera retraso, pero no es algo que sea... Claro, y costo. No es algo que sea, ¿cómo se dice?, culpa del transporte. No es algo que podamos pechar el transporte por eso. No, es una situación puntual del sector que está viviendo.
Así es. Bueno, Jonathan, de verdad que mira, te agradecemos el contacto. A la pobre Gabriela le vamos a dar aquí algo porque el soponcio que sufrió. Te agradecemos la información, nos está reafirmando las cosas que estamos viendo.
Y te llamaré al salir del programa porque tenemos que cuadrar ciertas cosas. Sí. Porque la verdad
igualmente, absolutamente a la orden, nosotros en la Cámara de Transporte, cuando quiera podemos estar en su programa. Cualquier información que necesiten del transporte, nosotros estamos bien a dársela. Cualquier estadística del transporte, estamos prestos a dársela. Y que bueno, que se tome en cuenta que el sector lo que quiere es trabajar. El sector nosotros estamos es para transportar. O sea, nosotros lo único que sabemos hacer es llevar productos del punto A hasta el punto B. Cada vez nos pongan más restricciones para llevar ese producto es otra cosa, pero queremos solucionarlo y tenemos propuestas para solucionarlo también.
Que es lo mejor del caso. Jonathan, un placer. Muchísimas gracias. Jonathan
Rubel,
presidente de Catra Centro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso volvemos con más.